que sonaba era el sonido que puede escucharse últimamente en Kiev, en los sótanos. Sin embargo, hace no mucho, en los sótanos sonaba otro tipo de música, el underground de Kiev. Por su parte, en Minsk puede escucharse este sonido. Sí, el sonido de la nada, el sonido del viento. En un lugar como Minsk, que no se pueden realizar manifestaciones públicas. Sin embargo, no hace muchos años, en 2002, sonaban en algunos espacios cosas como esta, Contra la Contra. Bueno, sonaba Contra la Contra, un grupo de Minsk, de Bielorrusia, uno de Grodno en realidad. Y es que hoy, en Cuadernos de Contracultura, vamos a tener una conversación con gente de allí, con gente de Kiev y de Minsk, con Sasha y con Alexei, involucrados en cómo estaban antes del inicio de la guerra, con todo el tema del Do Yourself, y nos contarán cómo viven y qué piensan desde su punto de vista, no desde el nuestro, ojo. Desde el punto de vista de alguien que ha visto qué pasaba en el Maidán, que ha visto qué pasaba en el Donbass y posteriormente ha visto qué pasaba con la invasión rusa. Vamos a darles voces a ellos hoy en Cuadernos de Contracultura y hablaremos de varias cosas. Por supuesto, pondremos música de aquellos lares.
Espiral.
Cuadernos de Contracultura, espacio descentralizado por José Cruz.
Bueno, estamos en un callejón hablando con Sasa. Sasa es una persona que ya está involucrada en lo que sería la escena underground de Kiev. Justo en estos momentos aciagos que estamos presenciando y estamos viviendo. Y bueno, Sasa ha estado involucrado en el tema del ruidismo musical, varios tipos de el graffiti, o sea, es decir, la escena underground, el do yourself y demás. Bueno, Sasa, hola.
Hola, ¿qué tal?
Queríamos que nos contaras un poco acerca de la escena underground de Kiev.
Vale, es como un cuento un poco de un lado es como no es tan rico que hablar muy largo, pero de otro lado es un cuento largo porque está incorporada la escena de Kiev también en las escenas de los vecinos de los bielorrusa, rusa, con todo contracultural suele de estar como bastante sólido en estos países.
Ajá, y bueno, existe escena Do Yourself en el resto de Ucrania también, ¿no? ¿Conocerás?
Sí, absolutamente, claro, que es que hay las ciudades que llevan, que suelen de estar como los columnas muy fuertes de movida esta. Y que sí, que he cambiado un poco luego desde el tiempo que yo he salido de Ucrania, pero de todas formas, sí, hay una escena DIY.
Y bueno, pero a nivel de muchas cosas, ¿no? O sea, desde el techno al punk. Al graffiti.
Sí, al graffiti, sí que suelo de pintar graffiti hace que casi 18 años y pero siempre estuve anarquista, por eso que puedo cantar también las cosas políticas en esta movida, pero sí que estaba muy incorporado en las cosas DIY, por eso como combinando los festivales de graffiti con festivales de punk han hecho nosotros hacer como la idea de DIY como más amplia. Pero sí, esto sí, pero sin free techno. Ucrania, no ha llegado hacia Ucrania el fenómeno de free techno, de toda forma.
Bueno, pero tienes una edad, como hemos hablado antes, ¿no? Y sabes si existía este underground antes, cuando era la URSS, porque tú has vivido también en la Unión Soviética, ahora
absolutamente,
en Ucrania.
Absolutamente, sí que... Sí, es como esto, toda la historia de mi vida. Sí, hasta que, como... Como no sé en cuál punto, pero la movida contracultural y underground es parada en frontera de Polonia, Chequia con Ucrania. Refiero especialmente al free techno, que esto no lo teníamos, pero que con punk sí, y teníamos como algunas vueltas de las cosas que normalmente estamos súper súper interesante, un punto interesante para los del oeste, y bastante muchos grupos siempre ya como pasan, pero cuando llegas aquí siempre gente suele decir que, pero en Ucrania no hay ninguna cosa de DIY o algo así, como sabes,
que tienen
la opinión que no existe cosa que es bastante rica en Ucrania, de verdad.
¿Y sabes si existía toda esta historia underground cuando vivíais en la Unión Soviética?
La Unión Soviética sí, pero estaba como mucho más
underground.
Bajo suelo, sí, underground, de verdad. Como de verdad, como por ejemplo, teníamos los análogos de muy conocido, grupo muy conocido ruso GROB, Гражданская оборона. En Ucrania del oeste teníamos como mínimo dos grupos importantes, y como cuando han acabado, por ejemplo, cuando han acabado ya Vika Vradi, que es como muy importante también política, el punk de Lviv y Ternópil de esta región. Cuando han acabado ellos, después muy pronto después ha aparecido el otro, como otro incendio de la misma cultura, y como tenemos algunas pausas entre tenerlo en el underground todavía, pero muy pocas. Pero y sí que creció mucho en principios de 2000, claro.
Sí, lo de Yanka Diaghileva, ¿no? Que
Yanka Diaghileva, es como Vika Vraji es muy parecida al Yanka Diaghileva, pero es de Ucrania del Oeste, como con la especialidad de esta zona y los idiomas y todo así.
Y bueno, desde el punto occidental, eso es verdad, te voy a preguntar si existen squats o centros sociales, ¿no? En Kiev o en Ucrania, ¿no?
Sí, es como un capitalismo que ha llegado después del fascismo de Unión Soviética, es aplicado la relación hacia la propiedad privada tal salvaje que como y también un dos condiciones de derechos humanos para como normales, como los obedientes, no sé cómo se llama, obedience en inglés, es como para gente normal, es como casi no alcanzables algunos derechos humanos básicos en Ucrania, en Rusia, en Bielorrusia, en toda Unión Soviética, porque era como un estado policial muy fuerte. Y patrimonio de este llevamos todavía. Y por eso, es decir que, quiero decir que es...
Y bueno, estábamos hablando un poco ahí de claro, el cambio que había en la Unión Soviética y todo ese panorama que había intelectual y demás, y sobre todo de formas de ser, de estar y de vivir. Y sí que me gustaría preguntarte, Sasha, el tema de... hay muchos problemas con los nazis, ¿no? Había...
Vale, si refieres a la Ucrania, como a la Ucrania de...
O el espacio postsoviético, más bien.
Postsoviético, vale. Postsoviético, el tema de estar nazi era como... mismo era como era un normalmente para Unión Soviética una imagen de nazi era una imagen necesaria para tener, sabes, para justificar muchas cosas que han hecho, siempre porque han usado este tema del Ghana, de guerra segunda mundial, que como donde han perdido mucha gente, todas las repúblicas de Unión Soviética y toda la gente que estaba como decirlo, yo quiero decir que Unión Soviética usaba una imagen de la gente que han ganado de verdad, como las divisiones de los de nazis que han introducido. Pero han hecho como han conducto Unión Soviética en final de su vida como para tema de la guerra de como matrimonio, guerra grande matrimonial se llama en ruso. Como
Coca-Cola, gran guerra patria, ¿no?
Sí, como Coca-Cola ha usado la imagen de, sabes, de su logo. Han hecho muchas cosas muy marketologistas y marketing para y claro que la resistencia en las repúblicas era como han engañado mucho anarquistas antes durante la era de Stalin, por eso los más que estaban reclamando lo que pasa y todo, como diciendo como lo más de protesto siempre suelo de estar como acercado con ultraderechos, primero porque la agenda soviética siempre suele de acusar cualquier persona disidente como nazista,
como nazista.
Claro, como es el mismo como lo podemos ver estos días, pero es una política de estándares dobles que suele tener unos médicos de gestionar información muy muy bien. Y como por ejemplo los nacionalistas ucranianos que llevan el patrimonio como de Ucrania del oeste, nunca no suelen de estar como los colaborantes eran como la minoridad, y la mayoridad siempre eran como llevaban las campañas de judíos dentro de sus cosas, ¿sabes? Pero para acusarlo, porque estaban como luchando el Estado, y el Estado como era súper, súper...
Superestado, sí.
Superestado, sí, es decir. Y tenían como algún... Yo también, como eran algunos espacios súper super fuertes que no han comido el sistema, y ellos tenían mucha mucha rabia contra estas cosas y han hecho como una imagen muy muy mal de la gente que suelen de como nunca no suelen de estar ni llevar ninguna de ideología ni derecha ni nada, pero la manera de gestionar y de acusar de Unión Soviética lo lleva siempre nuestro hermano mayor, hermano mayor que el hermano mayor, como se llaman ellos ahora, ¿sabes?
Bueno, y ahí sí que antes me estabas hablando de las protestas, ¿no? Y sí que te voy a ir a preguntar a nivel personal, ¿no? ¿Cómo viviste las protestas de Maidán y el posterior conflicto de Donbass?
Vale, yo, cuando empezaba Maidán, yo tenía más, como no lo he participado mucho porque tenía mucho muy mal ¿cómo se llama? Sentido después de la Revolución Naranja, que era como
2004,
sí, que era bastante como era una muy grande especulación en final, como han hecho algo súper super liberario, no sé, que algo que suele de llevar más libertades y derechos humanos, todo así. Pero luego hemos terminado en el crisis capitalístico típico, y por eso no tenía ninguna confianza en esta protesta, y me han llamado mis compañeros que tienes que ir, tienes que ver la organización, autonomía, como todo de verdad, como puedes ver gente llegando de los pueblos y traigan sus cosas para, como no sé, comida para gente que comparten la, como era, no sé, en Maidán, en principio, antes que han llegado los grupos derechas que empezaron de organizar gente, sí, Pravi Sector, pero Pravi Sector es como casi nada, ¿sabes? Pravi Sector es tan no poderoso, siempre estaba, es una amplia derecha, como decir. Pravi Sector es todo lo que sabes mal, como de Pravi Sector, como sabes, masacres y todo así. Son los como las imágenes hechas de propaganda rusa, como es. Pravi Sector es tan en serio decir que son extrema derecha, que si dices algo, si dices esto a ucraniano, tú tienes risas en el contexto, porque Pravi Sector es
una cuestión minoritaria, igual.
Es como muy 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 amplia, pero llevaba sí que llevaba algunos grupos de neonazis, pero también llevaba muchas de las organizaciones nacionalistas ucranianos que son, sabes, gente con bigote que no tienen nada de compartir, no llevan nada de racismo, nada, llevan solo algunas como algunas ideas antirrusas que en final y como que suelen de estar antiimperialistas, porque ellos ya estaban como sus familias siempre suelen de vivir en otra imperia y suelen de hablar como tener como idioma oficial alemán, ¿sabes? Y como es una imperia de Austro-Húngara, y cuando han incluido en la imperia rusa, como siguen de lucharlo, pero imperia rusa directamente rebusa por imperia soviética. Siempre he empezado de acusarles como nazis. Antes no. Y es como... Y esta gente, y como neonazis, como de verdad, ¿sabes? Blattenhorner, Fútbol Hooligans, que... Pero los de neonazis de verdad son como minoridad, de verdad. En Pravi Sector,
por ejemplo. O sea, decir, son minoritarios, ¿no?
Sí, la mayoría, como la mayoría de nacionalistas ucranianos son mismos como nacionalistas catalanes, nacionalistas vascos, nacionalistas valencianos, ¿sabes? Que los que
suelen... ¿Cristianos conservadores?
Sí, no, conservadores no mucho. Como, normalmente son antiimperialistas. Hay los fracciones que están conservadores, pero son conservadores, ¿sabes? Como... del siglo XIX de pueblo ucraniano,
de derecha, sí.
Como derechas, es máximo derecha que puedes sacar del правый sector, de украинский национальный рух, es como movimiento украин националиста, es como son como hippies. Son.
Y respecto al conflicto de Donbass,
el conflicto de Donbass es una como pues, es una mentira muy grande, sabes las que Como Rusia podría hacer una vistaza de lucha, de la libertad, de la gente que no, de verdad, no, normalmente no llevan la identificación suya. La gente toda la revolución de estas repúblicas de Donbass, que se llaman como República Popular de Donetsk, República Popular de Lugansk, está hecha como de dos peñas en general, son los miembros del Unión Nacional de Rusia, RNE, que es como Alexander Dugin, es ideólogo de este, es como nacional bolcheviks, pero sin bolcheviks, como nacionalistas, como son nacionalsocialistas, de verdad.
Pero sin embargo había gente, ¿no?, que era comunista, lo que estaba luchando ahí
en Donbass. Sí. No, son los, toda la gerencia, son los ultraderechos rusos, imperialistas, ultraconservativas, y otra parte de peña son los oficeros profesionales de la inteligencia militar rusa, que como no lo ocultan, ¿sabes? Es que, y Igor Girkin es como oficero de la inteligencia rusa, y hay una peña con él que son como los gestores de las batallas. Y luego los figuras políticos son Pavel Gubarev, es muy conocido miembro del RNE, que RNE es como свастика слава, es de puta madre, es lo peor. Llevan 100.000 personas de miembros, tío. Para compararlo con Правый сектор, Азов y todos juntos, es una gota en el mar, si comparar con RNE.
Joder, bueno, pues vamos a pasar a otra movida, ¿no? Porque tú estás, eres doctorado en filosofía, ¿no?
No, doctorado no, pero estoy interesado mucho en este. En filosofía social,
bueno, estudiaste en la universidad, ¿no? Ya era Unión Soviética, ¿no?
Sí, yo estuve estudiando en la Universidad de Politécnica de Kiev y... pero una especialidad muy comunitaria que suele mi facultad antes en Unión Soviética, todas las profesores y toda la facultad antes era una escuela superior del marxismo-leninismo, porque cada universidad tenía que tener esta cátedra.
Y te iba a preguntar precisamente por eso, porque cómo era estudiar en la antigua URSS, ¿no? Filosofía o marxismo-leninismo, ¿no?
El marxismo-leninismo, la mayoría era como esto, como, vale, hemos estudiado toda la historia de filosofía, pero luego teníamos aparte la lógica dialéctica como el curso de lógica dialéctica por un año, especialmente la dialéctica, lógica normal en parte de filosofía también, pero luego teníamos como filosofía social de la gestión administrativa, como los cursos que suelen de estar los resultados de análisis de marxismo aplicado a la gerencia de Estado, de relaciones regulares.
Sí, para crear burócratas.
¿Cómo?
Para crear burócratas.
Sí, para crear burócratas del nivel alto y medio alto.
Y sin embargo, con alto, sí, conocimiento del marxismo-leninismo.
Sí, claro. Toda la filosofía social era como... Por ejemplo, los mejores estudiantes de nuestra facultad siempre suelen de ir en Moscú a los leidos de Ilyenkov, porque Ilyenkov es muy importante.
¿Quién es Ilyenkov?
Ilyenkov, Evald Vasilievich Ilyenkov, es un filósofo soviético que era como, a veces se considera como, lo, no sé, él consideró, ellos consideraron a él como el ideólogo de unión, como del régimen soviético, pero él estaba como muy, muy buena persona. Y él, no sé cómo, no es lo mismo como Dugin ahora está para Rusia, ¿sabes? Sí. Era como persona que inventó la metódica o que estaba base para socializar la gente que están nacidos ciegos sin oír y sin hablar, ¿sabes? Uh-huh. Y luego han hecho los escuelas internatos en Unión Soviética con su ayuda básica filosófica para socializar a esta gente, como sabes. Uh-huh. Es como era persona muy buena, pero he matado por sí mismo, como siempre los
que se ha suicidado.
Sí, eso es. Es como los mejores, la mejor gente de la Unión Soviética, como Mayakovsky, como él, han suicidado. Es también, esto significa algo también, creo que para mí, no sé.
O también la destrucción y nihilismo que hay, que subyacente, ¿no? Por los lados, ¿no? No sé, de alguna manera, ¿no?
Absolutamente.
Y bueno, llegados a este punto, sí que te quiero preguntar por los anarquistas en Ucrania.
Vale.
¿Qué me puedes decir sobre esto?
Si te interesa más que un background de lo, o te interesa más la situación actual. La situación actual es como vale. El background, sí que teníamos mucha historia de relacionada al Néstor Magno, que era...
Bueno, llegamos con Sasha, estábamos hablando de la cuestión anarquista, de los anarquistas que estaban en Ucrania, que tienen cierta tradición, ¿no?, con Néstor Magno y demás. ¿Nos puedes contar un poco la evolución que han seguido los anarquistas en el país?
Sí, que la mayoría de las movidas anarquistas que podríamos investigar o conseguir históricamente son aparecidas después del caído de la Unión Soviética. Durante la Unión Soviética eran algunos movimientos como estos, pero normalmente suelen de estar en Sibir, donde estaban los gulags, o porque estaban, claro, que desplazado ahí toda la gente que no gusta, que disidente, ¿sabes? Y también estaban algunos como incendios en las ciudades grandes, incluso Moscú, o Kiev, o las ciudades grandes, claro. La mayoría de los subculturales suelen de estar siempre en países bálticos y países bálticos, sí, pero teníamos siempre un contacto con ellos. Y en nivel de cuando hemos montado primer concierto con mi amiga en principio de 2000, eran en este momento eran como pocos movimientos. Siempre si está es concierto anarquista, está siempre cerrado en un nivel oculto, en un club oculto,
la espacio nazi también,
sí, ¿no? porque después de caída de Unión Soviética han cesado muchos movimientos de nazi que suelen de estar como reacción, sabes, reacción a la política escrita soviética, que si está por tipo, si estamos, si nos consideramos como un estado izquierdista, la gente que no saben mucho de historia, no interesan mucho de política, nada, ellos directamente, si quieren protestar, protestan como del lado que está provocado, sabes, como si tienes un estado que se declara como super izquierda, claro que todos los disidentes suelen de desplazarse, o les hecho de estado en un parte político de derecha. Por eso, por ejemplo, todos los soportes de los clubes de fútbol soviéticos, Arsenal, ¿no? No, siempre suelen de estar nazis. Lo único que no estaba nazi es Arsenal, porque está como unido toda la peña que era que era contra la movida de, sabes, de si tienes, si ibas al match de Dinamo Kiev y ibas al sector de los ultras y todo eso, así te hacen de como de estar derecho después de algunas cosas, como te incluyen sin querer o algo así. Por eso acresó en un momento, como en un momento crítico, acresó la peña que no quería hacerlo, y han hecho un club de como hecho un grupo de soportes del Club Arsenal. Pero esto ha aparecido justo después de como creció mucho después de como cuando hemos montado el concierto del grupo de Lituania que se llama Toro Bravo en 2004, justo el 2005 estaba. Justo
después de la Revolución Naranja.
Después de la Revolución Naranja, un año después que teníamos concierto justo un día antes de la fiesta de la como aniversario de la Revolución, y este concierto estaba como el primero antifascista, no oculta, como abierta, que quiere cualquier persona puede venir. Y han venido como 100 nazis de Blood and Honor, han peleado toda la peña como muy fuerte. Luego otro próximo día, cuando hemos salido del hospital, los que han llegado ahí, el próximo día teníamos un ataque otro más, y que nos han peleado como también, pero ahora el elite de Blood and Honor Ucrania, y que estaban mucho más que nosotros, y nos han atacado justo sobre la fiesta de la Revolución Naranja. Concierto debajo, arriba tenemos como una batalla. Pero después de este, pero porque el nazis hecho este, han reforzado mucho el movimiento antifascista, y han aparecido justo el club de Arsenal, que es como, creo que es segundo, yo creo que hay solo dos en nuestros países, hay solo dos clubes de fútbol que soportes de cuales son antifascistas, siempre solo antifascistas, es Arsenal de Kiev y MTZ Ripo de Bielorrusia, de Minsk. Pero sobre las cosas movidas de fútbol y antifascista, esto puede contar mi amigo de Bielorrusia, ¿no? Yo no, como no conozco mucho, porque yo siempre suelo de estar como anarquista, que como yo siempre que suelo de estar como activista del movimiento DIY con ampliación de las ideas de contraviolencia de todas formas, pero de otro lado siempre teníamos como la gente de Arsenal no son como fanáticos de violencia, pero son como guerreros. Yeah. que quieren defenderse, y otra peña que también lleva las mismas ideas y ideales. Y esta peña justo cuando empezó Maidán, cuando ha aparecido muchos grupos de neonazis que han hecho mucha movida y lucha por un poder, ¿sabes? Por la presentación de la movida de la revolución, y en final han ocupado la idea de revolución, porque aquí, en España, cuando yo pregunto algo de la revolución en Ucrania, siempre piensan que era derecha, pero a verlo con tus ojos, era como ocupada la idea en el espacio de medias por los nazis. Normalmente todo estaba hecho por la gente del pueblo, que no llevan ninguna puta razón de estar como nazis o algo así, son como la gente normal. Y luego, cuando esto acabó, y la peña esta de RNE de Rusia y de fascistas rusos con inteligencia militar rusa, hecho cosa en Crimea, hecho cosa en Donbass, como hecho todas las personas buenas de Donbass, que ahí creo que dejó algunos, uno o dos activistas, porque no podían salir por sus familias para cuidarles. Toda la otra peña han salido directamente. Ahí han dejado la peña que no podría desplazarse, porque nadie no quiere vivir en la república donde el poder está en las manos de la gente que lleva un fusil automático y está. Y está así como Transnistria, así Donbass, así Lugansk. Una vistaza de la República Obrera o del pueblo es como una vistaza, como es una mentira de 100%. Ellos han cancelado el primer mayo ahí. Si estás
el 1 de mayo, ¿no?
Sí, no, el 1 de mayo no hay en Lugansk ni Donetsk. No hay. Claro que no hay. Que está prohibido de porque tienen miedo que el movimiento obrero va como desocultar, como va a ayudar a demostrar cómo van cosas de verdad, ¿sabes? Y de verdad cosas van así, que si estás LGBT viviendo ahí, es la misma cosa que estar LGBT en Chechnya, ¿sabes? Tú vas al sótano y ellos van a pedir dinero de tu familia antes que van a pagar y ya está. Que no llevas ningún derecho de estar como el LGBT en Donetsk.
LGBT,
sí, es cierto, es cierto.
La comunidad gay, la comunidad...
Sí, 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 por ejemplo, es uno de los ejemplos. Todos llevamos mucho. Si queremos investigar, te puedo contar muchas cosas, como han sacado los ¿cómo se llama? Los automóviles de las familias, pues, ¿sabes qué? Entra en tu oficina o en tu apartamento, chico con fusil automático y dice que soy de milicia popular de Donbass, necesitamos tu coche. Y ahí está. Y ya no tienes. Y bueno.
Bueno, y volviendo un poco a lo que os movíais antes de que estuviera todo este quilombo, toda esta historia en Ucrania, sí que te quería preguntar un poco. Que tú conoces, ¿no? El underground, el punk, el techno, el graffiti. ¿Tienes conexiones con otros países? ¿Y cuáles y de qué manera?
¿Conexiones de otros países?
Sobre todo eso, ¿qué escena underground a ese nivel, ¿no? A ese nivel punk, a ese nivel de techno, a ese nivel de... En Kiev, en concreto, por ejemplo.
No llevamos nada del techno. Como free techno es un fenómeno que no se ha alcanzado. El punk sí que llevamos algunos grupos de políticos, pero del punk, como porque Ucrania siempre suele de estar como uno de los países ex soviéticos que nunca no llevaba como los presos políticos. Y por eso como no tenemos tanto mucha presión para tener muchos grupos políticos, tenemos muchos grupos como de metal, ¿sabes? Hay algunos de punk que suelen decir que son antifascistas y anarquistas y todo, pero no son los grupos políticos importantes de nuestro terreno. De nuestra parte de Europa, la mayoría de los grupos políticos que también consideramos como nuestra peña, porque somos como con anarquistas bielorrusas y rusas, estamos como una peña siempre. Y los de la escena de underground, para nosotros también, como ellos también, los más fuertes en los 2000 y luego está contra y la cosa, como los grupos de escena bielorrusa, que también tenemos muchas relaciones, hacemos muchos conciertos así, pero luego de momento, al decir que el nivel cultural en Kiev, lo más importante es escena de noise, de ruido, que es como súper...
Voy a experimentar el ruidismo.
Ruidismo muy fuerte, como muy 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 cerca y muy fuerte relacionada a las escenas de Sueca, de Dinamarca, de la Europa del Norte, que la mayoría de los ruidistas de Kiev son como ex grindcore, hardcore, band.
Gente que venía del punk, ¿no?
Sí, es como desarrollo de punk y hardcore, uh-huh. Político, el principio. Ha llegado, y hazlo tú mismo, ha llegado al punto del ruido. Ahora, los más importantes contraculturales de Ucrania, para mí, como creo que yo, porque yo como tengo alguna experiencia, porque he montado como uno de los más como frecuentes e importantes festivales de hazlo tú mismo de Ucrania, porque siempre tenemos algunos grupos, siempre sacamos, jugamos, como llamamos, y siempre es una convocatoria abierta, siempre el comité de organización abierto. Y de este puesto, como he pasado en mi... Por mi parte ha pasado muchos como grupos políticos, incluso la mayoría son de Europa del Este, como polacos, lituanos, letonos, que son también bastante, porque los rusos son lo más fuertes de la Unión Soviética, porque siempre llevaban después de la Unión Soviética el Estado de Derecho ahí, por eso más fuerte la resistencia cultural. Pero Kiev de momento...
Parece ser que luego en un rato podemos igual hablar con alguien de Bielorrusia, porque también hay una escena allí. Y para ir finalizando, Shesha, yo quería preguntarte, finalmente, si no es mucho problema, ¿qué sientes tras la invasión rusa? O sea, ¿a dónde crees que llevará todo esto?
¿Qué pienso sobre la invasión rusa? Es a mí, para mí, personalmente, explicar el motivo de Rusia, de gerencia de Rusia, porque rusos obviamente como no son culpables de estas cosas, pero tienen mucho miedo de protestar dentro de su país, y también entiendo por qué, que es muy duro el omón de ellos y todo así. Claro que he visto un ejemplo cómo se puede lucharlo en Kiev, en Maidán. Que sí considera esta revolución conservativa o algo así, pero de verdad estaba una lucha contra la policía. Era un punto donde el Estado policial no puede existir más en tal manera, en tal forma que existía antes. Ahora toda la peña, toda la gente saben que se puede pelear por la policía, ¿sabes? Se puede, no sé, se puede quitarla. Y en Rusia, en Bielorrusia, no han alcanzado el momento de romper esta cosa. Y el conflicto ahora es una, ¿cómo se llama? Cuando rusos tienen mucha rabia, el Estado ruso tiene mucha rabia contra un pueblo que ya tiene experiencia de luchar policía. Y para rusos es como, para el Estado ruso y también como bielorruso, es como muerto, ¿sabes? Es un ejemplo muy mal para sus ciudadanos. Ellos no pueden lo permitir, ¿sabes? Ellos lo quieren parar de todas formas. Ellos van a acusar a toda la gente, como incluso decir que todos los ucranianos son nazis, y para mí esto sueña como mi abuela, que ahora no puede caminar y está en Kiev y en sus apartamentos, y porque no se puede mover, pero está considerada por propaganda rusa como nazi también, pero que es no posible, ¿sabes? Es como ese idiotismo. Los nazis en Ucrania se aparecen como el regimiento Azov, por ejemplo, como la gente, como sabes, muy raro, sabes, los marginales que tú puedes ver que son nazis cuando se están andando por la calle, y toda la gente siempre suelen de evitar contactos con esta gente, sabes, es como una cosa que son tal demostrándose que se ven como clowns, ¿sabes? Tienen vistazo idiótica. Y es minoría. Pero Rusia lleva pocos de las imágenes para ampliarlo para todo el pueblo allí. Pero ahora vemos que cómo funciona esto. Solo mueren la gente normalista. Es como...
Tiene que estar parado. Al final siempre lo paga el pueblo, ¿no?
Absolutamente, sí.
Bueno, pues muchas gracias, Sasha, por estas palabras. Esperemos que lo pueda escuchar bastante gente. Un saludo y un abrazo, tío.
Muchas gracias, tío.
Bueno, y continuamos con esta conversación, entrevista con gente del espectro postsoviético de Kiev. Estábamos hablando con Sasha. De hecho, vamos a ir con un poquito de música, con Aspire, una banda de metal, hardcore, screamo. Todas esas influencias están presentes en esta banda de Kiev. Vamos a ir con este tema para continuar luego con Alexei, para que nos cuente un poco cómo es la vida, cómo ha sido la vida un poquito en Minsk. Vamos allá.
We'll be right back. Cuadernos de contracultura en Chuten Arizara.
Vale, estoy con Alexei de Bielorrusia, que me va a contar un poco también qué situación se está dando allí en Bielorrusia, ¿no? Porque ha habido cierta represión con el gobierno de Lukashenko, han habido varias revueltas y demás. Que el gobierno ruso decía que era una injerencia occidental. Sin embargo, tenemos aquí a Alexei, que nos va a contar un poco cómo es la situación actualmente allí.
Ahora la situación yo creo que muy mal en el país, porque Lukashenko está loco y gentes no pueden... Perdona. Y ahora gentes no pueden... salir a demostración, hacer demostración,
manifestaciones,
sí, eso, contra guerra, contra dictadura, porque
están tratados.
Говорите.
Не, ты
говорите. Не, я не знаю, как это сказать.
Que están tratados muy mal, como están robados de sus casas, están como todas las herramientas que puedes imaginarte sobre lo, como hacerlo de la manera peor, ¿sabes? Como policía iba sin uniforme a tu casa, te roba y no dice nada a tu familia.
Sí, pero tenemos es no mucho, pero hay gentes como partizan,
como milicia.
Como milicia. Ah, vale, sí, eso sí. Y
¿milicia qué es?
Partizanes.
Partizanes, sí.
Guerrilleros.
Guerrilleros, sí, guerrilla.
Eso sí, sí. Y ellos luchan contra dictadura, pero es muy peligroso.
Sí, claro.
No sé qué decir más.
Hay gente, porque claro, en lo que sería... lo que sería Bielorrusia también tiene una escena, digamos, anarquista y hay ciertos grupos.
Más importante, creo, de nuestra zona.
No, ahora tú no puedes
cantar
ser anarquista en Bielorrusia. Tú puedes solo быть в тюрьме.
Solo puedes estar en cárcel si estás anarquista en
Bielorrusia. Solo en cárcel, todos son... Más o menos todos anarquistas ahora están...
O están en cárcel o están en Polonia.
Sí. O Polonia, sí, o otro país. Porque es muy peligroso. Algo hacer es mucho, muy, muy, muy peligroso.
Decir.
Sí, tú no puedes nada hacer, no puedes nada decir, nada. Hacer nada, no puedes.
Los anarquistas tienen lo peor trato ahí.
Y luego, al respecto de los objetores de conciencia, insumisos, no quieren hacer el servicio militar.
¿Qué es eso?
Ну, типа, кто хочет, типа, как насчет тех, кто не хочет служить в армии белорусской, типа, которые будут помогать русским, типа?
Gente que...
Que no quieren ir al ejército.
Sí, 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 tú no quieres ir a служить.
Al ejército.
Al ejército, sí. Puede solo бежать, как
salir,
salir, puede escapar. Solo salir, escapar y nada.
Porque está obligatorio el servicio de militar en Ucrania, en Bielorrusia, también en Rusia.
Todos gentes en Bielorrusia, 80% contra guerra, contra dictadura, y todos no querían luchar con Ucrania, todos que quieren luchar contra Rusia, solo contra Rusia.
¿Y por qué contra Rusia?
Porque Rusia es agresor, ¿cómo se llama?
¿Agresor?
Agresor, sí.
Es como...
Y Lukashenko y Putin son amigos.
Mucho.
Sí, y sin Lukashenko, sin Putin...
Lukashenko no
podría. Y eso sí, sin Lukashenko.
Sí, sí, sí.
Es como, mismo.
Sí, sí. Como luchar Putin y luchar Lukashenko es lo mismo, sí, mismo objetivo.
Mismo
porque son como... Sí, sí, son como...
Igualmente, luego existe algún tipo de escena punk, de escena de musical en Bielorrusia.
Sí, a veces hay conciertos.
Pero... Ahora. Antes era como...
Sí, ahora es otra cosa. Ahora, как и очень редко.
Muy, muy raro.
Muy raro, sí. Y...
Como...
Y todos gentes ahora viven en Polonia o otro país, no, sí, no en Bielorrusia.
Los últimos que son mis amigos, por ejemplo, que estaban como considerados como los musicantes, como que los musicantes de los grupos anarquistas, tenían visitas de la policía frecuente. Y el último amigo mío de Wagner, de Contra la Contra, de Wagner, de los grupos más importantes políticos de Rusia y de toda nuestra zona, que no querían salir todavía, como hace como 20 años están ahí, como en todas las cosas que ocurren, siempre suelen decir que vamos a estar aquí de todas formas, pero esta gente también han salido recién. Que...
Sí, yo quiero decir más que tú no puedes hacer concierto porque no hay lugar para hacer eso. No puedes.
Que no puedes hacer lo ocultado tampoco.
¿Y cómo ves la situación, así como para acabar, cómo ves la situación en tu país?
¿Qué crees de todos ustedes?
Yo quiero creer que skoro que podemos cambiar Lukashenko, cambiar Putin y luchar contra la dictadura, pero ahora no podemos. Y después guerra en Ucrania, podemos luchar contra Lukashenko y Putin.
Bueno, pues muchas gracias,
Alexei.
Aquí tenemos ahí muestras de la gente que está que ha vivido allí, que son de allí, y bueno, sacar vuestras propias conclusiones.
Bueno, y después de todo lo que nos han contado, creo que vamos a ir finalizando con un tema. Esta vez, en vez de hardcore o punk, nos vamos a pasar al breakcore, un breakcore muy loco. Un chico de la peña rave más activista, esto es más en Odessa. Y bueno, su sello, Shark Park Records, es muy conocido en Europa Occidental. Vamos a ir con un tema de una de sus creaciones. después de tanta información, vamos a ir acabando este programa. Os prometo que para el próximo programa voy a tratar de buscar un tema más amable, ya lo tengo pillado. Supongo que será una vuelta sobre el folk y los bajos fondos otra vez. Y la música rembética, nos iremos a las islas griegas y esta vez dejaremos que el avispero, que es un poco ese espacio postsoviético. De todas maneras, alguien tenía que contarlo. Esperemos que nos escuchéis, ya sabéis, en Radio Malva, en Irola y Gratia, en la 97 FM y en iVox. Muy buenas, queridos y queridas oyentes. Esperemos que hayáis aprendido algo nuevo.
Espacio donde convergen aristas musicales desde cualquier punto del globo. Es una punta de lanza contra la idiotización colectiva. Cuando la cultura está vacía, la contracultura ocupa su lugar.